El tema de las bienaventuranzas y el título de las predicaciones de ese tema son las grandes palabras del maestro. Pero vamos a hacer una pausa por algo que encuentro yo necesario de mirar en el capítulo 5 de Mateo. Si ustedes me acompañan, por favor, en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 7, dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hemos explicado ese texto. Y el versículo que nos conviene, que deberíamos de ver el día de hoy, es el versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Tienes dos cualidades, dos características. Cristo está describiendo a cómo son los hijos del reino. Los hijos del reino son quebrantados de espíritu. Los hijos del reino son los aquellos que han llorado, se han lamentado por su pecado, han buscado el perdón y se han sometido a la voluntad del Padre, porque el texto dice: bienaventurados los mansos de corazón. Estas personas que se han sometido al Padre, que han aceptado todo lo que el Padre les da. El texto dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Y en quién ha sido saciada esa sed de justicia? Pues en Cristo. ¿Y qué producto tiene esto de que las personas experimenten, los hijos del reino, que son personas que han alcanzado el perdón no a través de sus obras, sino a través de la misericordia de Dios? Es que ellos también son, ¿qué? Misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos, porque al final, en el día del juicio, ellos alcanzarán, ¿qué? Misericordia. Por eso miramos Mateo capítulo 25, donde dice: entrad benditos de ¿qué? De mi Padre. Y aquí, refiriéndose a benditos de mi Padre, se refiere a estos, a los misericordiosos, a los nacidos de nuevo, a los hijos del reino. De manera que si una persona no muestra misericordia, tampoco recibirá misericordia de Dios. Hemos visto cómo es la misericordia farisaica y es hipócrita, no es de corazón. Pero también el texto del versículo 8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Tienes la descripción de los hijos del reino. Son misericordiosos porque tienen el carácter de su Padre. Y también son limpios ¿de qué? De corazón. Pero tenemos un problema. Y es por eso que voy a predicar algo en medio de esto. La palabra de Dios nos dice que no hay justo. No hay ni siquiera uno. El texto bíblico en el Antiguo Testamento dice: ¿con qué podrá el hombre limpiar su camino? La palabra de Dios dice que el etíope no puede cambiar su color. La palabra de Dios dice que estamos muertos en delitos y pecados. La palabra de Dios nos dice que no hay nada bueno dentro de nosotros. El Señor Jesucristo nos dice que las personas que pecan son esclavos ¿de qué? Del pecado. El Señor Jesucristo dice que del corazón provienen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones. El libro del Antiguo Testamento nos dice que engañoso y perverso es el corazón. La palabra de Dios dice en Génesis 6, lo que vamos a mirar más adelante, que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que cada designio de los pensamientos del corazón eran de continuo solamente el mal. El capítulo 8, capítulo 9, cuando Noé desciende del arca, Dios dice algo muy importante: ya no voy a destruir la tierra con agua, porque he visto que la maldad de las personas, del joven, es desde su
juventud.
El salmista dice: he aquí que en maldad ha sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Romanos capítulo 8 dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, cuando Cristo dice: bienaventurados los de limpio corazón, tenemos un problema aquí. Y es que nadie es limpio. Entonces hoy voy a predicar la realidad o el terror de no estar en Cristo. Y para eso el título del día de hoy es El Juicio del Gran Trono Blanco. Yo casi no hablo del Apocalipsis, pero creo que eso es algo muy importante que tenemos que ver. Los hijos del reino son misericordiosos y alcanzarán misericordia. Los hijos del reino son de limpio corazón. ¿Y cómo llegan a ser limpios de corazón? Y es a través de la sangre de Cristo, que nos lavó de nuestros pecados. Pero ¿qué pasa si yo no estoy en Cristo? ¿Qué pasa si yo no sigo a Cristo? Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Entonces, si nosotros queremos ponerle un título a esta predicación, es El Juicio del Gran Trono Blanco. ¿Lo tenemos, hermanitos? ¿Amén? Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Por favor. Y quiero llamar a una reflexión a todos nosotros, a toda la iglesia. Y también eso nos va a ayudar a predicarle a aquellas personas que conocemos que no están en Cristo. Si tú miras en el título del capítulo 20, dice, si tienes una Reina Valera, dice los 1000 años. En el capítulo 21 dice cielos nuevos y tierra nueva. En el versículo 9 dice la nueva Jerusalén. ¿Por qué te estoy dando esos bosquejos? Si miras el capítulo 20 otra vez, en el versículo 1, si tienes una Reina Valera, dice los 1000 años. Después, en el capítulo 21 dice cielos nuevos y tierra nueva. Y en el versículo 9 dice la nueva Jerusalén. Entonces tenemos aquí una división y me gustaría que me miraran por un momento. Tenemos en el capítulo 20 los 1000 años en el cual Cristo va a reinar en esta tierra. Por 1000 años Satanás va a estar atado. Y Dios va a cumplir las promesas que le hizo a Abraham y al pueblo de Israel. Pero después miramos en el capítulo 21 que dice que hay cielos nuevos y ¿qué? Tierra nueva. Y en el versículo 9 miramos una nueva Jerusalén, una nueva creación. Pero antes de que Dios comience los cielos nuevos y la tierra nueva, y antes de que las personas habiten en la nueva Jerusalén, Dios tiene que hacer algo. Y es que tiene que exterminar este mundo y juzgar a las personas que en él habitan. Hemos visto en los estudios que el infierno, según la Biblia, está en el centro de la tierra. Y si Dios va a destruir todo este mundo, todo el mar, la muerte, el Hades, que es el infierno, tiene que dar cuentas de todo lo que en ellos hay. Y en orden de que Dios comience cielos nuevos y tierra nueva, Él tiene primero que juzgar los cielos viejos y la tierra vieja. Antes de que Dios haga nueva todas las cosas, Él tiene primero que terminar aquello que Él debe de juzgar. Y mira lo que dice el versículo 11. Apocalipsis 20, ¿lo tenemos? Mira lo que dice la palabra de Dios. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Antes de que Dios comience cielos nuevos y tierra nueva, Él tiene primero que juzgar este mundo. Han pasado los 1000 años, Dios, el Señor Jesucristo, ha cumplido sus promesas a Israel, ha cumplido sus promesas literales que le ha prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Cristo ha redimido a 144 mil judíos, 12 mil de cada tribu, y ahora ya ha enjuiciado al diablo, ya ha enjuiciado al anticristo, ya ha enjuiciado al falso profeta, y solamente faltan algunos. ¿Cuáles son? Los que le siguieron. Entonces, antes de que Dios comience algo nuevo, Él tiene que juzgar a estos muertos que están allí. Y algo interesante que mirar de este pasaje es que dice el versículo 11: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. No te vayas, solamente ve a 2 de Pedro capítulo 3 y versículo 10, por favor. 2 de Pedro capítulo 3 y versículo 10, por favor. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, ¿qué es lo que vemos en Apocalipsis 20? Y vi un gran trono blanco, y aquel que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. El apóstol Pedro nos describe cómo van a huir esta tierra y este cielo. Dice, los cuales los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y es algo muy terrible, es algo muy lamentable, pero algo necesario. Donde vemos que los cielos y la tierra, a pesar de que son objetos inanimados, que no tienen vida, son elementos, dice el apóstol Pedro, aún al mirar el trono blanco de Dios, ¿qué es lo que van a hacer? Van a huir. Y según el apóstol Pedro, dice que todo este universo, todo este planeta va a desaparecer, va a ser consumido, va a ser reducido a nada. Pero escucha, ¿qué es lo único que no va a huir? El versículo 12 de Apocalipsis nos dice qué es lo único que no va a huir y que va a quedar. Mira lo que dice Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. ¿Sabes qué significa eso? Que el juicio que va a traer sobre estas personas que no hicieron misericordia y que no son limpios de corazón, va a ser el trono de Dios y ellos. No planetas, no astros, no espacio, no hay nada. Solamente ellos, la oscuridad y el trono de Dios. Imagínate qué crees, qué aterrador será, donde no vas a mirar nada, solamente espacio vacío, estando esas personas de pie solamente para escuchar su juicio. Según este texto y según la revelación de la palabra de Dios, en este mundo solo existen dos opciones que tomar o dos decisiones que hacer, el cielo o la condenación eterna. En los dos casos, cielo o condenación eterna, te va a costar todo. en el lago de fuego o en esta vida. La decisión que tomemos hoy será la que determinará nuestro destino eterno. En este mundo solamente hay dos opciones, el lago de fuego o la vida eterna. Y en las dos partes te va a costar todo. Para la vida eterna te tienes que renunciar a ti mismo, tienes que morir a ti mismo. ¿Cuándo? A hoy. Y si deseas complacerte en este mundo, ignorando la misericordia y la voluntad de Dios, te lo va a costar todo en la eternidad. Al final todos vamos a morir y la muerte no es el fin de nuestra vida. La muerte es la puerta que se abre para llevarnos a nuestro destino eterno. Por eso dice el apóstol Juan, vi a los muertos, no dice a los vivos. Podemos mirar que la muerte es la puerta que se abre para llevarnos a nuestro destino eterno, sea el cielo o el lago de fuego. Y qué tristeza que va a haber personas que Dios solamente va a resucitar para bajar el martillo y condenarlos donde ellos merecen estar, donde ellos mismos quisieron estar. Todos pasamos, hermanos, por problemas cuando lidiamos, con los cuales lidiamos todos los días. Todos tenemos preocupaciones que nos pareciera que no pudieran tener una solución clara y eficaz. Como también todos pasamos necesidades de todo tipo. A veces de autoestima, a veces nos sentimos tristes, ¿sí o no? A veces económicos, a veces muchas veces no tenemos dinero como el pago de la renta, los biles del teléfono, el gas, el agua, el carro. Y aparentemente, terrenalmente, eso es una preocupación, es una grande preocupación. Y por supuesto, todos sufrimos de algún modo. Unos más duros que otros. Pero todos pasamos por situaciones que no sabemos cómo actuar ni qué hacer en tal caso. Sabemos que hay que tomar una decisión urgente y eso nos hace que reaccionemos y pensemos en algo que nos ayude a solucionar el problema. Pero hoy quiero decirte que a todo lo que nosotros podamos llamarle problema no se compara con el problema terrible que toda la humanidad tiene para con Dios. Lo que ahora podemos llamar problemas, cuando muramos se habrán terminado para siempre. El día que mueras se va a terminar de preocuparte de cómo vas a pagar el bill de tu casa. Se va a terminar en cómo vas a pagar el bill de tu carro, el bill de tu teléfono. En cómo, si te sentías triste, si te sentías contento, se va a terminar todo esto finito. Nunca más nos vamos a preocupar por el pago de la casa, por el gasto de nuestros hijos, ni por las tarjetas de crédito. Qué terrible sería que nos diéramos cuenta que por el problema que deberíamos de haber preocupado nosotros todo el tiempo no lo hicimos. Que las cosas que realmente deberíamos de haber buscado no las buscamos. Y que las cosas que deberíamos haber seguido nunca las seguimos. Tenemos que darnos cuenta que el caminar en nuestro propio camino nos llevará a la muerte. Y el despreciar a Jesús te llevará a la ruina. ¿Cuánta gente, cuando le predicas, ellos dicen, no quiero saber nada de Cristo? Y aún cuando vas a exhortar a un hermano, muchas veces piensan que al que le están haciendo un favor es a ti mismo. Muchas veces la gente puede pensar que la razón por la cual nosotros decimos, ven, congrégate, arrepiéntete, cae en Jesús, es solamente para pertenecer a otra religión. Pero eso no es la preocupación que la iglesia tiene. Esta no es la preocupación por la cual nosotros estamos preocupados de que la iglesia crezca o no. El problema es que tu destino será eterno, en el cielo o en el lago de fuego. Esa es la decisión más grande que vas a tomar en toda tu vida. Sí, tus problemas son reales. Sí, el pago de tu casa es real. Sí, el pago de tu carro es real. Pero el infierno no es más. El lago de fuego lo es más. Qué terrible será aquel día en el cual las personas estén de pie enfrente de aquel que todo el tiempo le dieron la espalda y ahora él les dará la espalda a ellos. Ese día que nadie piensa que llegará, ese día en que todos ignoran voluntariamente, ese día del cual todos los impíos se burlan, es ese día que Juan ya miró. En Malaquías capítulo 4, no vayan, versículo 1 dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Romanos 13:12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. En Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Si para el autor de la carta a los Hebreos el día estaba cerca hace 2000 años atrás, ¿tú crees que ahorita está más lejos? La respuesta es no. De manera tal que Juan comienza la narración de este acontecimiento diciendo esto. Mira lo que dice en el versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él. Juan comienza diciendo vi. Y esto es interesante, porque en el capítulo 1 al 3, él ve algo por visión. Pero en el capítulo 4, Dios le dice, sube acá y te voy a mostrar las cosas que han de suceder. Pon atención porque eso es importante. Una cosa es que el espíritu de Juan esté en la isla de Patmos y Dios esté revelando de abajo hacia arriba, o de arriba hacia abajo, lo que Dios está revelando del cielo a la tierra. Y otra cosa es que Dios le diga, para mirar el futuro, para mirar lo que va a acontecer, no te lo puedo revelar mientras tú estés en la tierra, sube acá y te voy a mostrar lo que ha de venir. Por tanto, lo que está viendo aquí Juan no es una parábola. Lo que está viendo aquí Juan no es una metáfora. Lo que Juan está viendo es el futuro. Lo que Juan está viendo es una realidad que acontecerá, lo niegues o lo aceptes. Es algo que ya pasó. Es algo increíble esto, donde nosotros estamos en el presente, pero Juan ya miró el futuro. Y esto del futuro, no solamente lo miró de un pasado hacia el futuro, sino que Dios mismo lo trasladó hasta ese tiempo, y Juan estuvo allí y miró a esas personas con sus propios ojos. Y como Juan comienza diciendo, vi un gran trono blanco. Lo primero que estremece a Juan no es la gente, es la magnitud, es la supremacía de aquel trono. Solamente imagínate, los cielos, Juan ha visto que se han desaparecido, han huido del trono blanco de Dios, donde Dios va a juzgar a toda la humanidad impía, que no se arrepintió, que no aceptó a Cristo, que vivió odiando y rechazando a Dios. Juan miró cómo aún los cielos y la tierra se desintegraron y no quedó nada. Y lo único que está viendo Juan al principio es, vi un trono blanco. Eso es lo más aterrador que Juan ve. No está mirando ángeles, ya no está mirando 24 ancianos, no está mirando serafines, no está mirando los cuatro seres vivientes, no está mirando a nadie más que un trono blanco, y en ese trono uno sentado. Y después, ¿qué es lo que mira? En el versículo 12, y vi a los muertos. Hermanos y hermanas, eso significa que ahí ningún salvo está. Solamente aquellos inicuos, impíos, aquellos que decían, ¿dónde está Dios? Aquellos que se burlaron de Dios, aquellos que vivieron haciendo el mal y nunca se arrepintieron. Juan
está viendo a estos, en el griego es necros, cadáveres, gente que no tiene esperanza de salvación eterna. Eso es lo que está viendo Juan. ¿Es una metáfora? No. ¿Es una parábola? No. Juan lo está viendo en el futuro. Escucha, si alguien de aquí no es salvo, Dios le reveló a Juan el futuro y Juan ya te vio ahí. Si eso no estremece tu corazón, no sé qué es lo que va a estremecer tu corazón el día de hoy. Y mira lo que dice: vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él. Y este ver de Juan está después de que Cristo ha reinado por 1000 años en la tierra, ha derrotado a sus enemigos en la última batalla de Gog y Magog. Satanás, el anticristo, el falso profeta y los demonios ya han sido lanzados al lago de fuego, que es su condenación eterna, por cuanto dice serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Y es después de todas estas cosas que Juan dice y vi, o sea, después de esto, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Recordemos que en este juicio no hay ningún salvo, ni personas vivas, sino resucitadas para escuchar el juicio. Por cuanto la guerra ha terminado y los adversarios han sido aniquilados. La Biblia claramente dice a los salvos por gracia en Juan 5:24, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por eso sabemos que no hay ninguna persona salva ahí. ¿Quiénes están? Por eso Juan dice, miré a los necros, miré a gente muerta, miré sus almas esperando de pie delante de Dios solamente para escuchar su juicio. Así que el trono que ve Juan no es el trono de la gracia, sino el trono temible de la ira de Dios que va a juzgar sin acepción de personas. Cuando Juan dice vi, esta declaración es atemorizante por cuando la palabra está usada en tiempo pasado. Está diciendo miré algo que pasado. Imagínate, ella miró el futuro y está diciendo en pasado. Vi. Juan se le mostró algo que todavía no ha acontecido, pero que él narra como si ya hubiera acontecido. O sea que lo que miró Juan es más real que lo que estamos viviendo ahora, porque nosotros pensamos que estamos viviendo a la hora. Juan miró el futuro, experimentó el futuro. Y esta visión se le mostró antes de los cielos nuevos y la tierra nueva, lo que quiere decir que el juicio de Dios es necesario para purificar la tierra. Por eso no sucederá hasta que Dios destruya a su último enemigo, los impíos. La visión de Juan es tan real como la coronación de los 24 ancianos, como las copas de la ira, como los 144.000 judíos, como la nueva Jerusalén, como las calles de oro, como la adoración celestial. Pero todo esto no se compara con la terrible divinidad de Dios sentada en el trono para bajar el martillo a todo aquel que vivió blasfemando su nombre. Estos muertos, necros, en griego, están de pie. O sea, están en posición y con el único propósito de ser juzgados por Dios cara a cara. Mira lo que dice el versículo 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. ¿Cómo están? Están de pie. ¿Ante quién? Ante Dios. ¿Cuál es su posición? Están de pie. Con un solo propósito, Dios los va a juzgar face to face. Si alguien no está escrito en el libro de la vida, su nombre será pronunciado en la Corte Suprema de aquel que nunca se equivoca. Si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, y sabemos quiénes son los que están escritos en el libro de la vida, son aquellos que creyeron y se arrepintieron y sus pecados fueron lavados en la sangre de quién. Por eso se llama el libro de la vida y el libro del Cordero. Toda persona que no está en el libro de la vida su nombre será pronunciado en la Corte Suprema de aquel que nunca se va a equivocar. Y mira qué es lo que dice el versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Nótate que es plural. Libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto. Este es diferente a los libros que fueron abiertos. El cual es el libro de la vida. ¿Cuál es el libro de la vida? El libro donde están todos aquellos que han creído en Cristo. Todos aquellos que son salvos por la sangre de Cristo. Por eso Cristo, escúchalo, dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Pero estas personas lo único que van a mirar es el juicio de Dios. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces estos libros son el récord. Es la información que Dios tiene de cada perfil, de cada persona, de cada pecado que hayas cometido. De cada pensamiento, dice la palabra de Dios, que Dios va a juzgar. De cada palabra que nosotros hemos dicho, de cada cosa que nosotros sentimos, de cada cosa que nosotros hemos hecho con nuestras manos, de cualquier cosa que nosotros hemos maquinado, Dios lo ha escrito en esos libros. Por eso dije en el estudio pasado que si aún Facebook tiene tu timeline, donde comenzaste a tener tu página y de aún te puede hacer un video de todo lo que has vivido en ese perfil que has puesto, cuánto más Dios y la policía puede tener un récord criminal de las personas, cuánto más Dios, que es omnipresente y es omnisciente. ¿Qué es lo que más ve Juan? Un trono blanco. El trono que ve Juan es un trono de soberanía. La palabra que se usa para grande aquí, vi un trono grande, es en griego megas. Y su definición solo son significados de grandeza. ¿Qué significa grande o megas? Enorme, fuerte, grande, grandemente abundante, gran temor. Es un trono establecido para juzgar, según Salmos 9:7 dice, pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Salmos 18:13 dice, trono en los cielos, dice, tronó en los cielos Jehová y el Altísimo dio su voz. Isaías 6:1 dice, en el año que murió el rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. En Isaías 66:1 dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Por eso Juan dice, vi un trono megas, grande. Ese trono será el que juzgará, en el cual Dios juzgará en aquel día. El trono es blanco. ¿Qué se refiere a esto? Blanco se refiere a la pureza de Dios. Blanco se refiere a la santidad de Dios. Ese trono que ni los serafines pueden contemplar en su presencia. ¿Cómo están los serafines, hermanos? Con dos vuelan, con dos tapan su qué, su rostro, y con otros dos cubren su cuerpo. Ese trono al que nadie puede contemplar. En ese trono van a estar paradas las personas que van a ser condenadas. Se refiere a que el juicio será con transparencia entonces. Cuando Juan dice que el trono es blanco, se refiere que Dios va a ejecutar su justicia y su santidad con esas personas, y su juicio no va a ser mayor, no va a ser menor, va a ser transparente. Dios no aumentará ni quitará la sentencia que Él dicte, sino que tomará en cuenta todo cuanto hayamos hecho y determinará el juicio con justicia. Dios no aceptará sobornos ahí. Dios no tolerará ni el más mínimo pecado que hayamos cometido. Habacuc 1:13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Y puedes ver el agravio. En Éxodo 34, 5 al 6 dice: y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad, y que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y ese día es en el cual Dios va a ejecutar su juicio con estas personas. Después el texto dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Sabemos por la escritura que el que juzgará en el trono es Jesús, es Cristo. En Juan 5:22 dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. En Romanos 2:16 dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. En Apocalipsis 5:1 dice lo siguiente. Vayamos por ahí, por favor. Apocalipsis capítulo 5, versículo 1. Apocalipsis capítulo 5 y versículo 1. ¿Lo tenemos? Dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, este es el Padre, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, se refiere a ángeles, ni en la tierra, se refiere a seres humanos, ni debajo de la tierra, puede significar aquí a los muertos, podría abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo ni mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Entonces, el mismo que es digno para desatar los siete sellos de la historia de la humanidad y salvar por medio de su sangre a los que creyeron en su nombre, ese mismo ahora está sentado en su trono y es digno de juzgar a los impíos. Recordemos que el Padre no tiene un cuerpo material. Es Dios, el Padre es espíritu. Al único que vamos a mirar sentado en el trono físicamente es a quién. A Cristo, porque Cristo tiene un cuerpo físico, y Él es el mismo que tiene la capacidad, el único digno que ha podido redimir a todo el mundo, es el único que ha muerto por la humanidad, por lo tanto, Él es el único digno de abrir los siete sellos en los cuales Dios va a juzgar a esta tierra, y Él es el mismo digno que va a estar sentado para juzgar a estos muertos. El Cordero está en su trono, y ya no es más cordero. Es un león, sus heridas y sus marcas se han convertido en dientes afilados para desmenuzar a sus adversarios. Es ahí cuando la gente esté de pie delante de la temible presencia de Dios que la gente recordará lo que el Salmo 50:21 dice. Estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Pensabas de cierto sería yo como tú? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios. No sea que os despedace y no haya quien os libre. Y estos muertos están delante de Dios y los cielos y la tierra han huido. No hay nadie, solamente están ellos. Es como si Dios estuviera diciéndoles a ellos delante de su presencia: se te dijo y se te advirtió y no hiciste caso. El pecado, escúchalo, el pecado en su definición griega, hamartia, es errar al blanco. Eso es lo que significa pecado en griego. O sea, el blanco es todos los mandamientos de Dios, es lo que Dios dice, y tú has errado a ese, ¿qué? A ese mandamiento. Y cada vez que hierras al mandamiento de Dios, eso es pecado. Por eso, primera de Juan 5, me parece, dice que el pecado es transgresión de la ley. El pecado en su definición griega es errar al blanco, y de los hombres se dice por cuanto todos pecaron, o sea, todos no hemos dado al blanco, pero Cristo en su juicio nunca errará al blanco. Cristo, su juicio no va a ser errado. Él va a pagar conforme las obras de los hombres. Miren lo que dice Apocalipsis 20, versículo 12 al 13. Y vi a los muertos grandes y pequeños, no dice aquí adultos y niños, porque muchas veces se puede malinterpretar eso. Grandes y pequeños, muchas veces en nuestra mente podemos pensar, oh, aquí está la gente adulta, aquí está la gente niño. Si hubieran querido el apóstol Juan describir adultos y niños, hubiera usado esas palabras. Pero dice aquí grandes y pequeños. ¿Sabes qué palabra es? Otra vez la palabra megas y micros. Micro, sabemos acá, microchip, se refiere a algo muy pequeño. Entonces, mega se refiere a algo grande. ¿A qué se está refiriendo? A pecadores que pecaron mucho y a gente que pecó poco. A estos grandes y pequeños Dios va a juzgar. Dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Nótate que el juicio de Cristo es blanco. Cristo no va a errar al blanco cuando Él enjuicie a estas personas, sino que les va a pagar cada uno según sus obras. Por eso hemos dicho que la salvación es por gracia, pero el infierno o el lago de fuego es ¿por qué? Es por obras. Si vemos detenidamente en el texto de Apocalipsis, notaremos que solo dice, y es algo que me gustaría que ustedes pudieran entender. En el versículo 11 dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Quiero llamar tu atención en esto. Nótese que solo es el trono y el que está sentado, pero no hay descripción de cómo es el que está sentado. ¿Qué es lo que se describe? ¿El trono cómo es? Y a uno sentado. Se describe el trono, pero no se describe cómo es la apariencia del que está aquí, sentado. Lo único que ven estos necros o estos muertos que están delante de Dios solamente es el trono blanco, esa luz que irradia la presencia de Dios. Pero Juan no describe cómo está el que está sentado en el trono, y es algo muy significativo, y te voy a decir por qué. Cuando Dios le dice a Juan, sube acá y te voy a mostrar las cosas que sucederán después, mira lo que dice en Apocalipsis capítulo 4, por favor. Capítulo 4, versículo 2 al 11. ¿Lo tenemos? Apocalipsis capítulo 4, versículo 2 al 11. Ya casi terminamos, hermanos. ¿Lo tenemos? Dice, y al instante yo estaba en el Espíritu. Recuerda que Dios le dijo, sube acá. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Y he aquí un trono establecido en el cielo. Otra vez, tenemos lo mismo. Y en el trono uno sentado. ¿Es la misma descripción? Sí, pero nótate el versículo 3. Y el aspecto del que estaba sentado. ¿Sí ves? Aquí no está describiendo tanto el trono. Está describiendo de cómo es el que está aquí, sentado. Nótate. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, que esto representa a la iglesia.
vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Esos son los galardones. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios, que representa al Espíritu Santo. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a una águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y de noche, es decir, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir, o sea, Yahweh, yo soy el que soy. Versículo 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoraron al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Nótate cuál es la misión y el punto de Juan, es describir cómo es el que está sentado, cuál es la gloria de él, cómo es la alabanza, se está describiendo a Dios. Toda la alabanza es a quién, a Dios, nótate. Pero en Apocalipsis 20:11, ¿cómo dice? Vi un gran trono blanco y a uno sentado, y ya. ¿Dónde están los ángeles? ¿Dónde están los 24 ancianos? ¿Dónde está el arco iris? ¿Dónde está la adoración celestial? ¿Dónde está la adoración de los 24 ancianos? No hay truenos, no hay voces. Los truenos en el Antiguo Testamento siempre están relacionados cuando Dios quiere comunicar algo. Ahí tienes al monte Sinaí, donde Dios congrega a toda la nación de Israel. ¿Y qué es lo que escuchan ellos? Truenos. Voces, sonido de bocina. Dios está llamando al arrepentimiento a gente. Pero en Apocalipsis 20 todo lo tenemos muy frío. No hay planetas, no hay estrellas, solamente espacio vacío y un trono blanco y muertos delante de ¿quién? Del que está sentado. Dios en Apocalipsis 20, donde dice, y vio un gran trono blanco y en él uno sentado. ¿Se describe? La respuesta es no. ¿Dónde se describe? En Apocalipsis 4. ¿Y quién está ahí? Está su iglesia. Están los 24 ancianos. ¿Qué representa el arco iris? El pacto de Dios. Que Dios ha cumplido todas sus promesas a la iglesia. Que Dios ha cumplido cada una de ellas. ¿Y eso qué significa? Que Dios está manifestando a sus escogidos. Dios está manifestando a su congregación. Pero en Apocalipsis 20 solamente vemos a un trono blanco y a uno sentado. Y eso es todo. ¿Sabes qué significa eso? No hay revelación de Dios. No existe el arco iris. No están los 24 ancianos que representan la iglesia. No hay trueno ni relámpago. No hay advertencias. No miras que dice Juan, miré a un trono blanco y delante de él salían relámpagos. No hay nada. No están los cuatro seres vivientes. No hay adoración. ¿Sabes por qué? Porque Dios, cuando Él va a enjuiciar a alguien, Él ya no tiene el interés de que tú le conozcas. Si Dios va a enjuiciar a esas personas, Él no tiene la más mínima intención de que las personas que va a juzgar le conozcan. Hubo un tiempo en el cual Dios dio voces. Hubo un tiempo en el cual Dios llamó a la gente al arrepentimiento. Ellos no entendieron. Ellos no se arrepintieron y por tanto Dios no tiene ningún interés en volver a sonar algo, en manifestarse a ellos. Lo único que va a manifestar es su ¿qué? Es su juicio. Escucha. ¿Sabes qué significa eso? Que mientras alguien te predique, dale gloria a Dios. Porque va a haber un tiempo en el cual Dios no va a estar interesado en hablarle a nadie. Por eso vemos que solo está, lo que vemos aquí, solo está la indescriptible forma de un Dios vivo y los impíos solos, porque aún los cielos y la tierra huyeron de la presencia de Dios. O sea que el juicio será solo para condenación, y la sentencia será por medio de las obras las cuales Dios te va a juzgar o va a juzgar las personas no salvas. La persona que va a juzgar ahí no es un hermano, no es un pastor, no es un juez terrenal, sino la plenitud de la Deidad. Lo que quiere decir que las oportunidades se acabaron, el llamamiento al arrepentimiento ahí ya no se oirá más, el juicio será sin acepción de personas, el juicio ha llegado y la puerta del arca se ha cerrado, por tanto no hay misericordia, no hay gracia, no hay compasión, no hay esperanza. Por eso Cristo dice, ahí será el lloro, el crujir de qué, de dientes. Es por eso que dice su palabra en Isaías 55:6, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pero ¿qué es lo que pasa si las personas no deciden arrepentirse y rechazar el llamamiento de Dios? Apocalipsis 20 lo dice muy claro, versículo 14. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Para todas aquellas personas que dicen, voy a servir a Dios después de que Dios me dé una casa. Porque hay gente que lo único que busca es prosperidad económica. Después de que tenga mi negocio, después de que me recupere, después de que me gradúe, después de que me case, después de que haga esto o el otro. Segunda de Corintios 6:2 dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. En Hebreos 3:7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué es lo que estás esperando para venir a Cristo? Recuerda que aquí o en la eternidad te va a costar todo. Pero mira qué es lo que Dios tiene preparado para las personas que creen en su nombre, se arrepienten y vienen a los pies de Cristo. Abre tu Biblia en Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al 6. Después de que Dios termina de juzgar a los muertos, y los muertos son condenados al lago de fuego. Apocalipsis 21 dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Esos astros, ese mundo que huyó de su presencia, fue consumido por fuego, se quedó el espacio vacío, y ahora Dios va a volver a crear cielos nuevos y tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. En el versículo 22 dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero en su lumbrera. Y las naciones que hubieron sido salvadas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche.
Llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y es por eso que me miré en la necesidad de hablar de este tema, porque la siguiente bienaventuranza que Cristo da es ¿cuál? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y si alguien, su corazón no ha sido lavado, no ha sido limpiado, te das cuenta que no es que puedes lavar tu corazón por ti mismo. El hombre está muerto en sus delitos y pecados, y lo único que merece es la muerte, el lago de fuego. Y Dios en ese momento no va a juzgarte de una manera fluctuante. Dios no va a juzgar al mundo de una manera arbitraria, sino por cada cosa que ellos hicieron. ¿Quiénes son los limpios de corazón? Aquellos que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Por eso dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, sino solamente los limpios de corazón. Teniendo eso en cuenta, hermanos, me gustaría llamarles su atención. Muchas veces podemos estar tan seguros de nuestra salvación y muchas veces no examinarnos cómo estamos viviendo. Te pediría un momento que examines cómo estás viviendo. ¿Realmente eres misericordioso de corazón? ¿Realmente has confesado tus pecados a Cristo? ¿Realmente has decidido morir a ti mismo y a seguirlo solamente a Él? ¿Realmente lo sigues a Él por amor a su salvación, por amor a lo que Él es, o simplemente vienes aquí por religiosidad, porque tienes un ministerio, porque quieres recuperar algo, porque quieres hacer algo, porque quieres aprender algo? ¿O por qué vienes aquí? Mucha gente del Nuevo Testamento seguía a Cristo por muchas cosas. Muchos por ser sanados, y cuando eran sanados se iban. Muchos porque tenían hambre, y cuando eran saciados buscaban a Cristo para que Cristo les siguiera manteniendo su estómago vacío. Pero Cristo dice, no trabajen por la comida que perece, sino por la comida que vida eterna. ¿Y quién es aquel que da esa comida eterna? Cristo dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Vamos a levantarnos, hermanos. ¿Qué?